invitados que tenemos. En primera instancia vamos a hablar con Horacio Calderón, él es el analista internacional. Vamos a estar hablando sobre el atentado de ISIS y todas estas, digamos, novedades y estas actividades que realmente no terminan, sino que aparentemente parece que se van incrementando. Y luego también con Sergio Decibo Carvano, él es especialista en
Seguridad electrónica.
Así que vamos a estar desarrollando más la temática de tanto la seguridad electrónica y
más que nada el tema del monitoreo de alarmas.
Y además un proyecto, ¿no? De armar un
un proyecto de ley nacional, o provincial, veamos qué es lo que sale primero, y el tema de las capacitaciones.
Perfecto.
Capacitaciones para operadores monitoreo.
Perfecto, eso es interesante. Ya estamos en comunicación y ya rápidamente con Horacio Calderón, que gentilmente nos está dando parte de su tiempo.
Sí, le agradecemos.
Una fuente más que calificada para hablar justamente de estos atentados y de la situación en cual se está viviendo ahora actualmente en toda Europa. Horacio, buenas tardes, ¿nos escucha?
Perfecto, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. La verdad, como siempre, el agradecimiento y poder contar con usted.
No estaba mal.
Yo lo sigo por las redes siempre, de hecho le he escrito que lamentablemente se cumplió sus anuncios, su profecía, ¿no? De que iba a haber nuevamente atentados y mismo también en Bélgica.
Lo que pasa es que no es que uno tenga una bola de cristal, sino que lo que yo suelo hacer es estudiar los documentos que publica, por ejemplo, el autodenominado Estado Islámico por un lado y Al-Qaeda por el otro, que tienen 12 revistas online de una altísima calidad. No están, por supuesto, fácilmente disponibles porque intentan bloquearlos y bueno, claro. Es difícil, pero en definitiva yo tengo casi toda la colección. Al-Qaeda publica una revista que se llama Inspirar, y Estado Islámico una que se llama Davik, ¿no? En ambas revistas se coincide en que Francia es el enemigo público número uno, uh-huh. Incluso delante de Estados Unidos.
Ah, claro.
¿No? Eso por un lado. Es decir, la designación del blanco, ustedes saben lo que significa esto porque son especialistas en seguridad.
Sí.
Designan como blanco a Francia. Francia es el país tal vez más vulnerable, porque si bien tiene un servicio de seguridad e inteligencia con una muy importante cantidad de efectivos, por otro lado, tiene una enorme cantidad de personas de fe musulmana pacíficas, abrumadoramente pacíficas, pero en cuyo seno se mimetizan este tipo de extremistas, que muchas veces también son, como en el caso de los hermanos que atacaron en Bélgica, son europeos de segunda y tercera generación.
Claro.
O sea, los hermanos, por ejemplo, las Rawi, como quiera pronunciárselo, uh-huh. Son ciudadanos belgas.
Uh-huh. Claro.
O sea, no son ciudadanos nacidos en algún país africano,
claro.
O del Medio Oriente, etcétera. A veces han nacido en Bélgica. Uh-huh. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido quien armó la bomba, que es muy difícil de manipular este compuesto, porque está hecho con peróxidos, con acetona, agua oxigenada, bueno, etcétera. Es un compuesto altamente volátil. O sea que quien hizo, por ejemplo, las bombas que detonaron tanto en el aeropuerto como en el subterráneo de Bruselas, uh-huh. Fueron hechas por un experto que murió.
Claro.
Y bueno, va a ser muy difícil volver a conseguir otro con la misma pericia para poder hacer este tipo de artefactos explosivos.
Claro.
Estamos frente a un fenómeno realmente que es un continuo, uh-huh. Y cuando uno lee, inclusive antes de Charlie Hebdo, vamos a atacar Francia, hay que atacar Francia, hay que matar gente atropellándolos con autos, acuchillándolos o rompiéndoles la cabeza con una piedra, bueno, entonces realmente yo hace mucho tiempo que venía diciendo Francia va a ser atacada incluso antes de, uh-huh. de lo de Charlie Hebdo, con el agravante de que, por ejemplo, en Francia y en otros países europeos no se pueden publicar estas cosas.
Ah, claro.
No, sí. Inclusive les comento algo, que en mi muro de Facebook, sí. Un estudiante de la Sorbona, bueno, ahora ya es abogado, protestó, dijo, ¿cómo es posible que desde la Argentina Adviertan que va a haber ataques en nuestro país y no haya un periodista en Francia que diga lo mismo. Bueno, lo que sucede es que en Francia está prohibido.
Claro, claro.
Está muy mal visto esto porque dice que trae odio racial, o religioso, o rechazo al inmigrante, etcétera, ¿no?
Claro, claro.
Así que fíjense el problema que enfrenta este país.
Y de alguna manera Francia es el enemigo. ¿Qué se basa? ¿En qué se basa? ¿Por qué? O sea, históricamente, seguramente, ¿no?
Por supuesto, claro. Tiene mucho que ver con el antiguo papel de colonia en gran parte de África.
Y Medio Oriente.
Por supuesto, Medio Oriente también. Hay que olvidarse que el acuerdo Sykes-Picot entre Francia y Inglaterra, bueno, fue el que dividió la región del Levante y del Medio Oriente, de acuerdo a la voluntad de las colonias, pero este tipo de yihadismo, de extremismo musulmán, actuaría de cualquier manera aunque no tuviera pretextos.
Claro, exacto.
¿No? Si no los tuviera, los inventaría.
Claro,
pretextos hay. Claro. Recuerdos del coloniaje europeo en países musulmanes existen, pero ellos de cualquier manera, si esto no hubiera existido, accionarían lo mismo, porque si me permite explicar en muy pocas palabras, Estado Islámico es una secta apocalíptica. O sea, lo leo en sus documentos, no es que uno lo suponga.
Claro,
entonces, ellos creen, están convencidos de que su Mesías, el Mesías de los musulmanes, que obviamente casi todos creen en eso, que es el Mahdi, pero desde la visión que tiene el pseudo denominado Estado Islámico y los teólogos que lo respaldan, es que este Mahdi va a venir para presidir, para gobernar el mundo antes del juicio final y el apocalipsis.
Claro.
O el apocalipsis y el juicio final.
Claro.
Y que ellos lo pueden provocar con acciones.
Ajá.
¿No? O sea, el tema es ese. Uno ve las Sagradas Escrituras, por ejemplo, los católicos del Nuevo Testamento, está el libro del apocalipsis.
Claro.
Bueno, pero uno supone que el apocalipsis vendrá con los tiempos que Dios disponga, el que crea en eso.
Claro, no que lo genere desde acá.
¿No? Ellos creen, están convencidos de que su deber es apresurar ese apocalipsis.
Claro.
Una pregunta, simultáneamente casi con el atentado en Bruselas, este domingo hubo también un atentado suicida en Pakistán, en la ciudad de Lahore.
Contra cristianos.
Claro. ¿Esto tiene conexión mucha poca con lo que está pasando en los atentados en París, en Bruselas, en otras ciudades europeas, o es una línea de terrorismo, digamos, con poca relación?
No. A ver, yo diría que hay un brote, evidentemente, en todo el mundo, de diferentes organizaciones, unas afiliadas al Qaeda y otras afiliadas al Estado Islámico, y en este caso el atentado contra esta, había una plaza, una concentración, ¿no es cierto?, de cristianos que estaban celebrando justamente el domingo de Pascuas, fue lanzado por una rama disidente del Talibán.
Ajá.
Y el Talibán, por ejemplo, el Estado Islámico están enfrentados.
Claro.
Es decir, el Estado Islámico los execra a los talibanes. Los respetaban al famoso Mulá Omar, porque no iban a ir en contra de quien fue su líder espiritual y político durante muchísimo tiempo, hasta su muerte. La muerte se ocultó, pero en definitiva el atentado de Lahore no está relacionado con el Estado Islámico, sino con una rama del Talibán, que también tampoco hay que descartar que esa rama del Talibán pueda haber jurado o jurar en algún momento lealtad al Baia, se llama eso en árabe, al actual pseudo califa Ibrahim, que es el líder de ISIS.
Claro. Sabemos que hace unos días creo que recapturaron la ciudad de Palmira, es decir, se está avanzando territorialmente en lugares, digamos, bajo control, claro, en Siria, bajo control del ISIS. Eso, digamos, ¿se puede decir que cuando se tome el control total del territorio puede llegar a disminuir o va a producir, digamos, otra consecuencia peor para la actividad, claro, de ISIS?
No, para mí la cuestión de Palmira fue algo realmente muy importante. Primero que todo, porque no hay que olvidarse que Palmira es una ciudad arqueológica que es patrimonio de la humanidad. A la cual le destruyeron varios monumentos con explosivos, ustedes habrán visto, con picos, etcétera. Pero eso puede ser reconstruido. Yo estuve en la antigua, por ejemplo, Babilonia, y estaba, esto fue en 1990, uh-huh. y estaba reconstruida. Entonces, con más razón, estaba reconstruida, por supuesto, según planos
claro.
que existían de la antigüedad y todo eso. Pero acá es una ciudad que está prácticamente con sus ruinas en pie. Entonces, los bloques, porque yo visité Palmira, yo conozco Palmira.
Uh-huh.
O sea, los bloques son impresionantes. O sea, uh-huh. podrán derrumbar con explosivos, pero después esos bloques se reparan y se vuelven a colocar en su lugar, ¿no?
Claro, claro.
Pero de
claro.
cualquier manera, lo más importante de esto es que la reconquista de Palmira, que fue encarnizada, sí. fue uh-huh. una carnicería, hablando en términos poco académicos, uh-huh. Le quita no solamente un símbolo importante
a
ISIS y se lo regresa al gobierno de Siria, sino que se le quitan accesos muy importantes y líneas de abastecimiento
claro.
a un montón de centros poblados claro. de la región. O sea, y además hay una autopista que es la M5, ¿no? Uh-huh. Que prácticamente conecta puntos muy vulnerables del país. Esa autopista ha estado cambiando de manos, desde por supuesto atraviesa casi todo el país, ¿no?
Uh-huh.
Claro. Longitudinalmente. Entonces, ha estado bajo fuego permanente. Bueno, entonces la toma de Palmira tiene un valor simbólico y al mismo tiempo un valor estratégico desde el punto de vista geográfico para cortarle a ISIS las líneas de abastecimiento.
Claro, claro. Esto, bueno, de igual generaría, no sé si se llegará a tomar todo el territorio que está bajo control del ISIS, pero no sé si eso basta con su poder accionar en el resto del mundo, ¿no? Entonces,
claro, acá hay dos temas.
Sí.
El ISIS tiene un enorme poder, uh-huh. incluso de convocatoria, porque muchos musulmanes, sobre todo los menos educados, en lo que es la teología islámica, bien entendida, estamos hablando,
sí,
bueno, son, digamos, muy muy permeables a la convocatoria de ser ciudadanos de este nuevo califato.
Claro.
Porque teóricamente un califato, digamos, que tuviera el apoyo de la totalidad del Islam, de los sí. grandes teólogos del Islam, bueno, sería aceptado prácticamente, es un deber del musulmán aceptar eso, cuidado.
Claro.
¿No? Pero como este califato, entre comillas, no ha sido aceptado por los grandes teólogos, etcétera. Pero ¿qué sucede? Mientras tengan territorio bajo su control, ellos van a tener la posibilidad de continuar recibiendo donaciones y recibiendo, digamos, un manpower, o sea, material humano, uh-huh. inmigrantes y personas que se quieran constituir en ciudadanos de este país, de,
claro.
de esta región, perdón, de este territorio ocupado. Entonces, que son dos países, Siria e Irak.
Uh-huh.
Se calcula que desde el momento del apogeo del ISIS hasta el momento han perdido un 30% del territorio.
Claro.
O sea que yo creo que para terminar con el Estado Islámico, con el que se pueda, digamos, autocalificar con ese nombre, hay que quitarle el poder de los territorios que controla y sobre todo las grandes ciudades como Mosul en Irak y Al-Raqqa en Siria.
Bien.
¿No? Eso es importantísimo. Pero después eso no va a impedir que una vez que se produzca la implosión de este pseudo califato, bueno, que los militantes endurecidos en la guerra que han estado librando, que están librando en este momento, bueno, vuelvan a sus respectivos países. Acá tenemos 2.000 franceses, tenemos 500 belgas y seguimos sumando una cantidad exorbitante
claro.
de personas que ya de hecho están volviendo a Bélgica y están volviendo a Francia, etcétera.
Claro, claro.
Porque uno de los detenidos, uno de los muertos tenía antecedentes de haber viajado a Siria.
Claro.
De manera que está el peligro global y la Argentina no estamos tampoco.
A eso iba a ir justamente, ¿no?
Exentos de esto.
Claro,
¿no?
Justamente ahora tal vez con el nuevo alineamiento con Estados Unidos.
O sea, el nuevo alineamiento nos va a traer una complicación que nos pone en la vidriera.
Claro.
A nosotros justamente de los grupos terroristas, ¿no?
Claro,
cuando la Argentina
claro.
está un poco alejada, digamos, de los medios, grandes medios, etcétera, ¿no?
Claro,
a
claro.
pesar, digamos, del giro hacia Irán, del gobierno argentino durante los últimos tiempos, etcétera, por lo menos una etapa, digamos, de una larga etapa de 10 años del kirchnerismo terminó sin atentados.
Exacto.
Ahora hay que pensar cómo prevenir que haya otros.
Sí,
y para
sí,
prevenir
sí,
que
sí.
haya otros, lo que yo propongo, le he propuesto por un montón de medios de comunicación,
sí.
el gobierno al más alto nivel, o sea, me refiero al presidente y al jefe de gabinete, uh-huh. Tienen que intentar el abordaje de este fenómeno con un equipo interdisciplinario, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo no va a haber seguridad acá, no la hay en Francia, no la hay en claro. Bélgica, que están armados hasta los dientes y con...
permanente, claro.
Con decenas de miles de personal especializado, imaginemos nosotros.
Claro,
acá
claro.
Hay que reformular y reconstruir el aparato de inteligencia argentino, que está destruido, sí. El aparato de seguridad, que tampoco se dejó nada positivo en la etapa anterior.
Exacto.
Y eso debo ser muy sincero con respecto a eso. Y además el aparato del sistema de defensa, ¿no?
Sí,
claro. Y los tres sistemas integrados estamos en el horno.
Sí, 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 lamentablemente hubo.
Sobre todo a nivel de inteligencia, porque esto justamente se previene con inteligencia, contra inteligencia, porque una vez que, a ver, que el atacante está con un chaleco explosivo, está
ya es tarde.
Subido arriba de una, digamos, a ver, una camioneta o una pick-up o un camión o lo que fuera, es imposible. Y claro. El punto, el talón de Aquiles de todo grupo criminal o de un grupo terrorista que decide lanzar un ataque con diferentes objetivos es justamente la contravigilancia. Es decir, detectar cuando un blanco está siendo vigilado. Eso lo digo yo en mi clase, ¿no? Claro. Detectar cuando un blanco está siendo vigilado para justamente, bueno, prevenir, tomar las medidas preventivas, bueno, ver quién lo vigila y remontarse ahí a la búsqueda de la célula o por lo menos autores intelectuales de un posible claro, ataque, claro. De un potencial ataque. ¿No?
Horacio, la última pregunta le vamos a hacer, que le va a hacer justamente acá el licenciado de Cibo Carvano.
Sí, cómo no.
Buenas tardes, Calderón. Una consulta que no me quedó bien en claro todavía. ¿Cuáles son las fuentes del financiamiento del ISIS? ¿Quién lo financia?
Muy buena pregunta. Bueno, hay cuatro fuentes, ¿no? O había, porque ahora hay algunas que están obviamente ya... Ellos están muy a la defensiva, entonces no pueden operar. La primera de todas fue, por ejemplo, el asalto a los bancos. Estoy hablando por orden de importancia.
Sí.
Ellos solamente en la ciudad de Mosul consiguieron recaudar, entre comillas, pues se robaron, sí. Los bancos, etcétera, aproximadamente 800 millones de dólares. Paralelamente, en una cantidad mayor a los 800 millones de dólares, ellos tuvieron ingresos por venta de petróleo, venta ilegal de petróleo, sí. De las refinerías, depósitos de combustible, depósitos de petróleo crudo sin refinar, de Irak y de Siria, con unos ingresos aproximados de entre 3, 4, 5 y hasta 10 millones de dólares por día, según el caso. Calculemos eso por 500 días.
Claro, sí, sí.
Como mínimo, usted saque la cuenta. Mm. Ahí tenemos más o menos 1.500 millones de dólares de ingresos. Después, las donaciones de países del Golfo, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, etcétera, ¿no? Claro. Está en discusión si las donaciones las hicieron los gobiernos, si las donaciones las hacen, por ejemplo, grandes potentados a nivel individual, pero de hecho, esa es una tercera fuente. Otra fuente es la venta, por ejemplo, porque ellos destruyen las ciudades arqueológicas, etcétera.
Sí.
Pero vende las antigüedades claro. A precios millonarios.
Ah,
no solamente a museos, sí. Donde luego se lo pueda reclamar, se lo venden a particulares.
Claro,
que a su vez, para alimentar su ego, lo ponen a lo mejor en un lugar custodiado de sus casas. Y, bueno, yo sé que esas cosas existen
claro,
en Europa.
Claro,
como los cuadros robados, que alguien los compra. Y lo compran para deleitarse con el cuadro, no lo compran para
compartirlo.
Exacto, pero de hecho el ISIS tiene un gran ingreso con ventas de antigüedades. Y además otro, el último, digamos, por supuesto habrá más, pero importante es el secuestro extorsivo. Se secuestra extranjeros y aunque no se diga públicamente, se pagan sumas millonarias para evitar que se los decapite. Claro.
Bueno, la verdad interesante, Horacio, no queremos sacar más tiempo, así
no,
que el agradecimiento, bueno,
no,
como,
placer,
como siempre es una fuente...
Lástima de estos temas que uno tiene que tratar, pero bueno, uno es especialista en terrorismo y no en inseguridad de estas cuestiones, sino en obras de arte, etcétera.
Exacto, exacto. Bueno, el agradecimiento nuevamente.
Por favor,
un abrazo.
Gracias.
Bueno, la verdad que siempre
sí,
dar tiempo para escucharlo, ¿no?
Con la claridad didáctica de... profesor, ¿no es cierto?
Exactamente, exactamente. Es un placer escucharlo. Así que bueno, aprovechamos, hacemos ahora el pequeño cortecito.